algunos de ellos. Alejandro, como siempre, gracias por la generosidad de tu tiempo. Buen día, bienvenido.
¿Cómo andan ustedes?
Bien, acá convocando voces que nos ayuden a pensar esta realidad donde estamos parados. Me acuerdo que te escuchaba en una entrevista antes de las elecciones y decías algo así como, si Javier Milei no gana en estas elecciones es muy probable que gane en las próximas. Bueno, ganó estas elecciones. ¿Y cómo analizás la realidad de hoy, que estamos ahí a 6 días de que asuma la presidencia de la República Argentina?
Una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ganar un país. Y una tercera cosa es gobernarlo. Javier Milei ganó las elecciones, pero es el dirigente político con peores condiciones de gobernabilidad. Un presidente electo tiene a su disposición y a su necesidad más o menos unos 400.000 funcionarios que están a firma de decreto y tiene que disponer de semejante staff para fuerzas políticas de larga existencia y de una especie de construcción de mucho tiempo. Eso no es particularmente complejo, pero para una fuerza que solamente tiene un par de años de existencia, este puede ser un problema casi insoluble. Este es el punto uno. Sí. El segundo punto es que, como eso es un mosaico de elementos que no necesariamente encajan entre sí, cada vez es el primer caso que hemos visto de un gobierno que no asume y tiene crisis políticas antes de asumir. Cada vez que nombra a un funcionario en un lugar importante, se le desacomoda el resto del tablero. Y son más las veces en que los presuntos funcionarios nos hacen saber que no van a ser tales que aquellos que sí van a hacerlo. Entonces, esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es la distancia que hay entre lo que Milei dijo como candidato a lo que Milei va a hacer como presidente. Y ese es el último y decisivo punto. Hay que ver si lo que va a hacer como presidente le permite o no gobernar una sociedad que está muy fracturada y en condiciones catastróficas. Hacer un diagnóstico terrible sobre una sociedad no es más que decir hacer ruido con la boca, pero cuando ese diagnóstico empieza a materializarse, bueno, ahí te quiero ver.
Dijo muchas de las cosas, dijo muchas cosas que habló sobre dolarización, habló sobre la casta, que tiene miedo. ¿Puede haber un clic allí con su electorado, con quienes lo votaron? Como dijeron, bueno, la casta tiene miedo, venimos a hacer un recorte, y uno cuando ve la conformación de su gabinete, está lleno de gente que formó parte de lo que él denominaba la casta. ¿Esto puede hacer, ruido, le hace clic en algún momento a la población o no?
Aquí viene la primera cuestión. Primero, si uno observa la construcción política de Milei, lo que uno ve es el detritus de la casta. Esto es, aquello que no encaja en ninguna versión del Partido Justicialista, de los radicales o del PRO. De modo que con esos desechos, más otra clase de desechos sociales, Milei armó sus listas. Pero de nuevo, esas listas, en tanto no tienen gobernadores ni gente que tiene que estar a cargo de cuestiones ejecutivas, sino muy minoritariamente, pueden o no funcionar, y eso no se nota necesariamente. Pero el punto es cuando ya es pasar a otro nivel del juego. Y en este otro nivel del juego, ahí ya no se trata de discursear sobre la casta, sino de la eficacia política. No pareciera ser que Milei y la eficacia estén muy emparentados. Si uno mira simplemente las enormes dificultades que tuvo para fiscalizar una elección, uno comprende que estamos hablando con alguien que no está exactamente dotado para la estructura organizativa. Entonces, cada vez que hay que prestarle la estructura organizativa y al mismo tiempo modificarle la estructura política y olvidar la mitad de las cosas que planteó, bueno, eso depende de nuevo del resultado. Uno juzga a un método, en definitiva, por sus resultados. Si el resultado no complace en esta volatilidad política que existe, que es descomunal, porque lo que no se ha hecho, entre otras cosas, es la lectura diferencial entre la primera vuelta y el balotaje que fabrica una mayoría. Sí. Milei no dispone de una mayoría. Milei dispone del 30% del electorado. El resto es el resultado de una producción particular que organiza una mayoría ficticia. Cuidado, y en este es el punto. Claro. Cuando, como él no dispone de esa mayoría, salvo en las urnas, en un balotaje, el resto es una situación que hay que evaluar sobre la marcha. Y esa marcha depende efectivamente de la eficacia, no de otra cosa.
Alejandro Marcelo te saluda, buen día. Hablemos un poquito de matemática a propósito de lo que dijiste recién. Milei tiene el 30% en la elección, digamos, que fue la genuina, la de cada partido por su lado. El peronismo el 37, Macri abajo del 30. Se suponía que Milei con Macri iban a gobernar, iban a llegar a tener los diputados y todo para sacar leyes, pero la cosa viene muy complicada ahora, porque entre otras cosas dejó fuera a Ritondo, etcétera, etcétera.
Menem... No te olvides que... Espera un minuto. Sí. Detenete ahí porque... Esto nos habla no solo de Milei, sino del orden político.
Claro, claro.
En este orden político, la debilidad de esas estructuras es manifiesta. Juntos por el Cambio ni está juntos ni está por ningún cambio.
Claro.
Entonces aquí vemos el primer asunto. El resultado electoral partió en dos a Juntos por el Cambio. La alianza política del PRO partió en dos al PRO. En consecuencia, lo que estás viendo es un proceso de descomposición política. Uh-huh. Cuando vos mirás la victoria del balotaje, eso despedaza al PJ, es decir, lo tupacamariza, que el embajador argentino en Brasil, que estuvo a punto de ser candidato presidencial, o al menos su nombre se barajó, siga siendo el embajador de Milei, nos hace saber que las diferencias de tolderías políticas son marketing y packaging, no diferencias sustantivas. Estamos hablando de un proceso de licuefacción y descomposición política como nunca se ha visto. Y Milei es el nombre de ese proceso y de ese rechazo. Una cosa es nominar un proceso y otra cosa es sintetizarlo.
Claro. Bueno, Alejandro, y yendo a eso entonces, si la síntesis con el macrismo no se podrá dar, yo veo el hecho de que el peronismo le dijo que le iba a votar a candidatos propios y ponían las cámaras, cosa que hizo, el hecho de Scioli, se habla de Vilma Ibarra, que podría quedarse un tiempo a ir cuidando la firma del presidente, ¿podrá haber alguna mirada de Milei para el lado del peronismo?
Milei tiene, lo que queda finalmente claro es que Milei es un discurso. Por lo tanto, ¿en qué se transforma? ¿Cuál es el contenido que esa forma termina absorbiendo? Es algo que lo que está en discusión. Y las tensiones que estamos viendo exactamente son las tensiones por ese formato. El formato altamente inestable que va a adoptar, es imposible calcular su eficacia. Lo que estoy tratando de decir es que Milei juega a suerte y verdad muy rápidamente su capital político, que es altamente volátil. Es decir, lo que estamos viendo por delante es lo más probable, es un agravamiento de la crisis política, económica y social de la sociedad argentina.
Bueno, en ese sentido, a mí la pregunta que me surge todo el tiempo es, ¿cómo se va a llevar Milei con su electorado? ¿Qué va a pasar de acá, de acá a un tiempo, a 6 meses? No sé, ¿va a haber como esa especie de enamoramiento o de aguante o no? O, porque si va a llevar adelante estas medidas tan rápido de ajuste, ahí me genera, los grados de conflictividad y hasta cuándo hay un sostenimiento de la población de este gobierno.
Vos tenés que entender cuál es la receta política de Milei. Milei es de los que creen que la crisis se resuelve con la crisis. Por lo tanto, no hay nada que hacer con una crisis. La crisis se resuelve sola. El mercado va a resolver la crisis. Esto no quiere decir que este no sea un mecanismo para resolver la crisis. Pero es un mecanismo sin control de daños. Y un mecanismo sin control de daños lo que hace es exacerbar a un punto extremo las tensiones existentes. ¿A qué va a llevar esto en la sociedad argentina real? Nadie lo sabe.
Sí, a mí también, y eso mientras lo escuchaba, Jorge, pensaba en las declaraciones que dio Mauricio Macri a 4 días de las elecciones, cuando dijo hay que salir o incitó a cierta parte de la población a salir a defenderse de los orcos, ¿no? Hay como una construcción allí, o empieza a haber una construcción de un enemigo. A mí eso me da muchísimo miedo.
Ahí creo que estás proyectando. Déjame decir algo.
Sí.
Mauricio Macri no se caracteriza por ser exactamente una luminaria de la comprensión estratégica de nada. Mauricio Macri es un tipo que opera en defensa de sus propios intereses y negocios personales. Mauricio Macri está furioso contra los obstáculos y la resistencia que la sociedad argentina le planteó a sus medidas, y cree, con cierta incomprensión que le es propia, que el resultado final obtenido en la segunda vuelta de Milei le da una legitimidad distinta. En un sentido muy abstracto y unilateral, lo que se ve es un caudal electoral mayor, pero es un caudal de balotaje, por lo tanto es un caudal razonablemente ficcional, sin la menor estabilidad. La posibilidad de que tal cosa, que de la defensa real de los votantes de Milei, se transforme en algo así como una voluntad militante, yo tengo mi muy seria duda de que tal cosa suceda. Y me remito a la empiria. Cuando alguien no tiene fiscales es porque no tiene militantes. Cuando alguien tiene militantes no necesita pagar fiscales y hacer enormes acuerdos para conseguirlos. Milei es un signo, es la inorganicidad. Para construir una organicidad depende de la eficacia política. Es decir, yo no estoy diciendo que no puede construirla, estoy diciendo que todavía no dispone de semejante cosa y nadie sabe si va a disponer, y menos que nadie Macri.
Claro. Alejandro, te agradecemos muchísimo esta charla aquí para Nacional Bahía Blanca. Un placer.
No, gracias a ustedes.
Estábamos allí escuchando.